la mesa, vamos a traer un poquito de palabra, de alimento espiritual. Bendito sea Jesús para cada uno de nosotros. Yo sé que voy a predicarle de un libro que normalmente no se predica, cuesta encontrarlo, así que vamos a tener paciencia. Yo porque le puse un separador, usted no lo tiene. Sofonías, lo va a encontrar allí después de Nahum, creo, antes de Ageo. Ahí está el libro de Sofonías. Pero no pierda cuidado que va a ser quizás el más famoso de todos los versículos de Sofonías. Ya lo ha escuchado usted. Cuando usted lo ve, ¡ah! De esto es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía está buscando? Vamos a tener paciencia. Queremos que todos encontremos Sofonías capítulo 3. Y versículo 17, 3:17 de Sofonía. Qué rápido lo encuentra mi hijo, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El que sabe, sabe, ¿verdad? Y el que no es jefe, dicen allá. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, Jehová está en medio de ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Es tu palabra la que ha sido leída, Señor. Ahora es el tiempo de traer el desarrollo. Mira, Señor, a tu siervo con todas sus limitaciones, Padre, con todas sus carencias. Hoy se pone en tus manos para que tú lo uses poderosamente en la predicación de tu hermoso evangelio, Padre. Mira tu pueblo que se ha dado cita en tu casa, Señor. Todos ellos necesitan oír tu voz, Señor. Señor, permítenos profetizar que es predicar, profetizar que es declarar tu palabra, Señor amado. Que se levante, Señor Jesús, como una antorcha que alumbre todo este lugar, Padre. Que tu presencia sature, Señor amado, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Bendito sea Jesús. Le decía, si bien es cierto, este es uno de los libros que quizás menos escuchamos mensajes, ¿verdad? Pero eso no lo hace menos importante. La realidad es que está lleno, mis amados, de tesoros, de perlas, digo yo. Bendito sea Jesús. Cuando las encontramos, nos parecemos a Indiana Jones. ¿Cuándo se acuerda de Indiana Jones? Cuando encuentra, ¿verdad?, un tesoro. Es algo sorprendente, es algo que nos admira, que nos extasía. Y verdaderamente esto es también el libro de Sofonías. En estos últimos versículos, creo que solo tiene tres capítulos, permítame corroborar, sí, el último capítulo, pues está demostrando la futura restauración de Jerusalén, está demostrando la futura restauración de Sion y la promesa gloriosa. Hoy nos encontramos con una de las promesas más hermosas, pero también más profundas que tiene la Biblia, una promesa que resuena a lo largo de las Escrituras, es la restauración, darnos el consuelo, llenarnos de esperanza, bendito sea el Señor. Primeramente, este versículo nos asegura su presencia. Él dice, Jehová está en medio de ti, bendito sea Jesús. ¿Lo cree usted? ¿Cree que el Señor está en medio de su tormenta? ¿Cree que el Señor está en medio de su proceso? ¿Cree que el Señor está en medio de las carencias, en medio de la enfermedad? Allí está el Señor en medio de nosotros. ¿Y qué nos hace pensar? Pudiéramos preguntarnos las dudas que muchas veces vienen a nuestra mente y nos dicen, Señor, ¿pero dónde tú estás en medio de esto? ¿Por qué te quedas callado, Señor? Y hoy vamos a descubrir este tesoro cuando Dios a veces tiene que callar también. he titulado a este versículo, perdón, a esta predicación, el Señor está contigo. Dígaselo a su hermano, el Señor está contigo. Oh, pero dígaselo con convicción, el Señor está contigo, bendito sea el nombre de Jesús. Veremos pues en esta predicación cómo el Señor presenta como nuestro compañero en medio de las luchas, pero también en medio de las alegrías, porque hay tiempo de alegría, hay tiempo de gozo. Y cuando estamos en la casa del Señor, dejamos todo allá afuera, porque en la casa del Señor hay gozo, hay alegría, hay provisión para nosotros, hay música, hay cánticos, hay gritos de júbilo. Bendito sea el Señor, y Él está aquí con nosotros para compartir. Jehová está en medio de ti. Este versículo es el que el Señor nos asegura su presencia. Aleluya. Esto significa que no estamos solos. ¿Sabe? Una de las más grandes preguntas que tiene la ciencia es saber si somos los únicos seres en el universo. Y ahora, hermanos, están reconociendo, hace unos años atrás, aquel que se atrevía a decir de que no estábamos solos era un conspiranoico. Se entendía como algo fuera de la cabeza, la ciencia no lograba comprender, y la realidad es que vivimos y estamos, hermanos, en un medio ambiente lleno un espectro espiritual grandísimo. Hay allá afuera, según lo que dice la palabra, principados, potestades en las regiones celestes habitando. Pero sobre todas esas cosas también entendemos que hay un poderoso ejército, mis amados hermanos, los ángeles del Señor, y está nuestro Dios mismo. Aleluya. No estamos solos. Dígale a su hermano, no estás solo. Y yo estoy aquí contigo. Pero Dios también está contigo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Él está a nuestro lado. Esto es el reflejo, su cercanía. El que Él se involucre en medio de nuestras cosas. ¿Usted deja que el Espíritu Santo se involucre? ¿Le permite a Él, bendito sea el nombre de Jesús? Esta mañana, mis amados, en nuestro primer culto, que siempre tenemos nuestro primer culto en casa, bendito sea el nombre del Señor, tuvimos que, a manera de traer una predicación allá con los que estábamos allá, usted notará, no está mi suegra, tampoco está mi cuñada, ellas están juntas allá, bendito sea el Señor, pero ya quedaron predicadas, hermano, así que no se preocupe, bendito sea el Señor. Y hablábamos, mis amados hermanos, precisamente el ejemplo de Moisés. Moisés fue encomendado para una magna obra. Oh, era grande. Una responsabilidad sobre sus hombros muy grande. Y él quiso asegurarse y se lo pidió así al Señor. Él le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Búscate a otro, porque este principito que tienes aquí no va si tú no vas con nosotros. Y qué bueno, mis amados, que el Señor le aseguró, es más, está en Éxodo capítulo 33 y versículo 14, si usted lo quiere buscar. Y él le dijo, el Señor le habló a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Probablemente si nos enfocamos en todas las vicisitudes que Moisés pasó, la pregunta es, ¿cuándo es que él recibió descanso? Si este pueblo era, como dice la palabra, de dura cerviz, rebelde. Lo dije en español, puedo decirlo en dominicano también, reverde. Rebelde. Y él dijo, ¿sabes qué? Para eso, lo que más necesito, el requisito principal para que yo tome este empleo, Señor, es que tu presencia esté conmigo. Dios, diríamos nosotros en Honduras, ni corto ni perezoso, más rápido que ligero, le responde Moisés, mi presencia estará contigo. Aleluya. Yo quiero asegurarte a cada uno de los que aquí estamos, la presencia del Señor está contigo. ¿Por qué es necesaria la presencia del Señor? ¿Qué tiene de especial la presencia del Señor? Amados hermanos, basta solo con salir un momento allá afuera. Ir un ratito quizás a esos barrios, mis amados. Aquí mismo en Germantown hay lugares. Llegue ahí a cualquier 7-Eleven. Usted se va a encontrar con cualquier cantidad de personas, muchos de ellos en la droga, muchos de ellos sumergidos en el alcoholismo, otros sumergidos en la prostitución, otros robando y haciendo cosas. Mis amados, aunque el Señor está en todo lugar, su presencia no opera en esos corazones. Hay destrucción, hay lloro, hay quebrantamiento, hay división. Hay perdición, hay pecado, hay separación cuando la presencia del Señor no está. No importa lo que estemos atravesando, mis amados, cuente siempre con la presencia del Señor. Involúcrelo y dígale, envuélveme, Señor. Mis amados, hay tantos coros que nos llevan a la presencia del Señor. Hay uno que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Mis amados, tenemos que recordarnos constantemente la presencia del Señor en nuestras vidas. Y digo, ¿por qué recordarle? Porque es su alma la que se olvida. Es nuestra alma la que nos traiciona. Es nuestra alma la que a veces comienza a dudar, comienza a cuestionar, comienza quizás a darle ideas a Dios. Señor, pero pudiste haberlo hecho de esta manera. Y dudar de que el plan de Él sea siempre el perfecto, el que está hecho a nuestra medida. Como un sastre que toma bien sus medidas y que talla bien, mis amados, la vestimenta sobre nosotros. No hay prueba que usted y yo estemos pasando que no haya sido ajustada por el Espíritu Santo para nosotros. No hay prueba en la que podemos pasar, en que no, podamos dudar que las huellas digitales del Señor, las marcas de Él están allí. Bendito sea Jesús. En el Nuevo Testamento, el Señor le dice a los discípulos en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Vamos a ver quién se acuerda. Si no se acuerda, busque 28:20 de Mateo. Y he aquí, vamos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les aseguró a ellos, le aseguró a sus discípulos, a la iglesia, su presencia constante. Su presencia, hermanos, que es capaz de llenar cualquier vacío. Le voy a decir algo, mis amados. Nosotros venimos, nacemos, hermano, heredando el pecado adámico. ¿Sí? El pecado, hermanos, del pecado, ¿cómo se llama? El pecado original. Thank you, hermana. Gracias. El pecado original. Que, hermanos, sigue estando tan vigente desde ese momento hasta el día de hoy. Y con ello también nace cada día un niño, una criatura, con un vacío grande. Un vacío que solo puede ser llenado, que tiene el tamaño perfecto de Dios. Y cuando nosotros venimos al Señor, cuando Él nos busca, porque mis amados, cualquiera de aquí que dijera, no, no es que yo fui el que lo busque, no, hermanos, antes de eso, el Señor ya te había buscado para poder llenar ese vacío, para poder asegurarnos su presencia. No solo nos acompaña en momentos difíciles, sino que está con nosotros en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. En algún lugar, quizás de lejano o cercano, hay una familia que está con dolor. Hay una familia, mis amados, que está con luto, que está con penas. Y yo no dudo que el Señor está allí, mis amados. Pero aquí nosotros, la familia Sánchez, no estamos con dolor, no estamos con pena. ¿Sabe cómo estamos? Alegres y celebrando. ¿Sabe qué estamos celebrando? Que Dios es bueno, pero que el Señor nos dio nuestro primer hijo. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Ponte sobre tus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace 26 años, este muchacho vino a nuestras vidas en una nave espacial. Una cigüeña lo trajo de París. Por eso que, qué elegancia la de Francia, ¿verdad? Gracias al Señor nos bendijo con nuestro primogénito. Y yo le decía en esta mañana al Señor, gracias, gracias porque nos lo diste. Nos diste la oportunidad de ser padres por primera vez, de ensayar con Él las cosas buenas y las cosas malas que un padre debe hacer. Ya creíamos habernos especializado con Joshua, pero seguimos inexpertos. Gloria al Señor. Yo bendigo al Señor por mi vida y le doy un fuerte aplauso al Señor por la vida de mi hijo, perdón, por su cumpleaños, por este nuevo año de vida. Y que el Señor te dé muchos años más, hijo. Que el Señor te dé salud al lado de tu esposita. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que la presencia del Señor esté siempre contigo. Aleluya. Esta es una garantía, mis amados, que solo nos puede dar el Señor. Una garantía sin fecha de expiración. Así lo dijo el Señor. He aquí, yo estoy con vosotros. No dijo, cuando se porten bien, yo voy a estar con ustedes. No dijo, cuando estén alegres, yo voy a estar. Voy a estar con ustedes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Sabe qué? Solo alguien permanente puede garantizar tal cosa. Hace unos días hemos visto en nuestra generación cómo, hermanos, negocios que tenían más de 100 años de existencia. ¿Sabe uno de ellos? Sears, yo me acuerdo que le garantizaba todas las herramientas. Uno iba ahí y se las daban nuevas. Pero y ahora ya no podemos ir porque ya se fue. Pero mi Señor permanece sentado en su trono. Bendito sea el nombre de Jesús. La presencia del Señor es una garantía, mis amados, de paz. Es una garantía de confianza. No importa lo que estemos enfrentando, recuerda siempre esto. Dios está contigo, guiándote, dándote fuerzas, dándote sabiduría. Bendito sea Jesús. Eso no viene de otro lugar, hermano. Viene del trono de la presencia del Señor. El segundo punto que encuentro allí dice, Él es poderoso, Él salvará. Esta es la segunda porción, dice, poderoso, Él salvará. Esto resalta un atributo que solo Él tiene. Él es el verdadero poderoso entre los poderosos. Hay gente que tiene poder, mis amados. El enemigo mismo tiene poder. Yo por eso no subestimo. No soy como alguno que dice, oh no, yo tengo al enemigo debajo de mis pies. No, quien lo tiene debajo de mis pies es Cristo. Aleluya. Él, esta palabra nos habla de ese atributo. Bendito sea el Señor, quien es todopoderoso y nos ofrece también salvación. ¿Qué tipo de salvación es esta? ¿A qué se refiere con esto? Obviamente, en primera instancia, se refiere a la salvación de nuestra alma. No lo dudemos, se refiere a eso. Pero salvación es un vocablo en el hebreo, mis amados, que puede tener diferentes aplicaciones. Si bien es cierto, la primera es la salvación de nuestra alma, también se puede determinar como la salvación después de habernos levantado del lecho de una cama de enfermedad. Eso es una salvación también. Una salvación cuando estamos en un problema, en una situación, hermano, de carencia económica. ¿Acaso no decimos, el Señor me salvó de que me llevaran el carro? El Señor me salvó de que me quitaran la casa. El Señor me salvó y de tantas cosas, hermanos. Eso representa también una salvación. ¿Y quién puede hacer esas cosas? Solo alguien poderoso. Solo alguien como Él, bendito sea el nombre de Jesús. Él nos rescata, mis amados, cuando estamos en peligro. Mis amados, yo no puedo olvidar los testimonios de algunos hermanos y no me puedo olvidar del testimonio de nuestra hermana Ruth, cuando ella nos testificó de las vicisitudes que pasó en su camino. ¿No es esa una salvación también? Claro que lo es. El Señor salva. No solo está con nosotros, sino que también tiene el poder para rescatarnos de todo peligro, de toda situación, de toda dificultad. Bendito sea el Señor. Y lo más importante, nos salva, nos rescata de nuestra vida pecaminoso. Su poder no tiene límites. Diga, no hay nadie como Él. No hay nadie. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. En ese poder, valga la redundancia, podemos estar seguros. Mire lo que dice el Salmo 27:1. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es que la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué lindo esas palabras. ¿Acaso no le inspiran confianza? ¿No le inspiran a usted, hermanos, esa, qué puedo decir, esa fe en usted se crece, se hace más grande al saber de que alguien verdaderamente poderoso está con usted? Hay un versículo, Él está con nosotros como poderoso gigante. Hermano, cuando nosotros vemos a alguien grande, robusto, musculoso, mis amados, puede causar dos impresiones. Oh, si es amigo de nosotros, ¿cómo nos vamos a sentir? Felices, confiados. Pero si fuera enemigo suyo, ay, 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 patitas, ¿pa' qué te quiero? Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que hace un Dios poderoso. Atrae a unos y a otros los aleja, los aparta. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque así como Él es poderoso para amar y para rescatar, Él también es poderoso, dice, para echar tu cuerpo y tu alma al infierno mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Su poder, hermanos, está entre esas dos dualidades, esas dos situaciones, pudiéramos decirle. Él tiene el poder para amar, pero también dice que odia al impío. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, y probablemente si lo escuchó de mí, le pido perdón. Porque muchas veces se escucha este dicho, dice, Dios ama al pecador y odia al pecado. Así es, sí. La idea es esa, ¿verdad? Pero sabe que no. Dice el Salmo capítulo 5 que Él está en contra de todo aquel que se levanta para hacer iniquidad, para pecar, que en su corazón está, mis amados, también el hacer juicio sobre aquellas cosas. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos a un Dios poderoso como este, miremoslo como el amigo de nosotros, el aliado nuestro. Y que estemos a cuentas con Él, como dice Jeremías, vendí luego y estad a cuentas. Bendito sea Jesús, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Bendito sea Jesús. En el Nuevo Testamento también encontramos en Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que le digo, mis amados. Si Él está con nosotros, no hay diablo que se levante, hermanos. No hay potestad, hermano, que no hay flecha que vuele de día, pestilencia que en medio del día destruye, saeta que se haya, hermanos, venga en nuestra contra. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo nos recuerda que Él está de nuestro lado. Like a good neighbor, dice. ¿Quién es eso? ¿Verdad? Él está con nosotros. Nada puede prevalecer contra la iglesia del Señor. La Biblia dice que no hay arma forjada que prevalezca sobre nosotros. Escuche bien esto. La Biblia no nos garantiza de que no se forjarán armas en contra nuestra. Lo que sí nos garantiza es que no tendrán éxito. Es que no podrán contra nosotros, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá que se levantó, dice Apocalipsis, para vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. Su poder es mayor a cualquier adversidad que estés pasando. Su salvación nos garantiza, escucha bien esto, la victoria en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué aplicación le daremos pues a esto entonces? Entonces a esto. Ninguna dificultad, hermano, es superior al poder de Dios. Ninguna situación puede en contra del Dios que nosotros tenemos. Por eso es que Él es poderoso y por eso es que Él es el único que puede salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 3. Y estamos siempre de acuerdo a Sofonías. Se gozará sobre ti con alegría. Hermano, ¿a cuánto le gusta la alegría? ¿Le gusta gozarse a usted? ¿Oh? No solo está con nosotros, no solo es poderoso para salvarnos, sino que también se regocija con nosotros. Qué impresionante esto, hermano. El creador del universo. Hermano, el ser más santo y sublime, lo más grande, aquel del cual, hermanos, Salomón dijo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que hemos construido para ti. Y dice la Biblia que lo siguiente fue que aquella casa se llenó de ¿qué? De un humo que era la presencia del Señor, bendito sea Jesús. Y trajo gozo, gritos de alegría. Hermanos, gritos de júbilo, dice la palabra, hay en la tienda de los justos. Aleluya. Sabe, yo hablábamos con esto esta mañana, y tuvimos la participación, porque cuando estamos predicando así, hay participación. Y mi esposa lo decía de una manera muy elocuente. Gloria al Señor. Mire, amados, yo no me casé con la mujer maravilla, pero tengo una maravilla de mujer. Ella lo decía, saber de que el Señor viene a nuestras fiestas. Saber de que el Señor se goza, dice, con nosotros. Imagínese usted que llegáramos a la fiesta de cumpleaños de Christopher y que Christopher estuviera así con un témpalo de hielo. Y que te trajimos esto, que quieres esto, que quieres lo otro. Hermano, ¿qué pudiéramos decir a eso? Que vengamos a la presencia del Señor y que Él no se sonría con nosotros. Mis amados, que Él no se alegre. Mirad pues, dice el Salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué bueno! ¡Qué delicioso! Dice el Señor. Bring me joy y pleasures me. Me brinda placer, dice el Señor, las reuniones de los santos. ¡Aleluya! El gozo que nosotros sentimos, hermanos, es experimentado antes en el cielo. Él se goza de alegría, bendito. Se gozará, dice, con nosotros, en ti, con alegría. Zacarías, yo sé que son libros que cuesta encontrarlos, pero allí lo pone rápido, mi hijo. 3:17 también, 3:17. Sofonía 3:17, Zacarías 3:17. Jehová tu Dios está en medio de ti, el cual es poderoso para salvar, se regocijará sobre ti con alegría. Oh, mi hermano, estoy leyendo Sofonías. Estoy repitiendo, dije, puse Zacarías, un error de dedo. Sofonías, él dice, se regocijará sobre ti con alegría. Dios se regocija con su pueblo. Mi esposa comentaba acerca de la última cena. Perdón, no traje el versículo, debía haberlo buscado, mi amor. Pero dice la palabra del Señor que después de haber ellos cenado, ellos cantaron cánticos. En medio de la agonía que podía sentir el Señor Jesús, saber de que en cualquier momento aquella puerta se iba a abrir y el que lo iba a traicionar le iba a besar la mejilla. Eso, ¿dónde está mi hermano? Léalo, por favor. Mis amados, saber de que lo que venía era algo difícil. Yo no te quiero vaticinar a ti que algo difícil viene para tu vida. Pero mientras tú puedas, mientras tu cuerpo te lo permita, mientras haya hálito de vida dentro de ti, no dejes de alabarlo. Hermano, porque si le alabas, te gozas. Y si le alabas, Él viene. El Señor desciende, dice, en medio de las alabanzas de su pueblo. Y no desciende para aguarnos la fiesta. La fiesta se pone mejor. Hay un coro que dice, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo, ¿para qué? Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Nos vamos a gozar. Hermanos, hay gozo. Verdaderamente, hay gozo. El Señor es el que arregla todas las fiestas. Ay, mis amados, Él no es un agua fiestas. Hay gente que tiene esa capacidad y ese don muy peculiar de ser aguador de fiestas. Oh, decir una cosa cuando no debió decirla y todo el ambiente se cae. Pero cuando viene el Señor, hermano, no importa lo que estemos pasando. Cuando le alabamos, nos gozamos. Bendito sea el nombre de Jesús. En Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mis amados, qué cosa es esta, ¿no? ¿Entendemos pues ahora qué es lo que hace que el corazón del Señor se alegre? Cuando un pecador se arrepiente. Y nos imaginamos siempre a alguien pasando al altar. Hermano, pero imagínate tú pidiéndole perdón al Señor también. Imagínate tú en tu cotidianidad, mis amados, porque cuando el Señor les llevó y les dijo, cuando Él tomó el lebrillo y tomó la toalla y comenzó a lavarle los pies de los discípulos, mis amados, él les estaba diciendo esto, que constantemente nuestros pies se ensucian. Ellos no contaban, hermano, con calles pavimentadas, no había alfombra. Hermano, tenían que caminar ¿en qué? Sobre calles polvorientas. Y se tenían que estar limpiando. Así nosotros también. Hay fiesta en los cielos. Cuando nosotros, pecadores todavía, nos arrepentimos. That brings joy. Trae alegría. Trae gozo al Señor. Bendito sea Jesús. Y la parte que a mí más me gustó de esto, donde dice aquí dice, callará de amor, callará de amor. Esta expresión, mis amados, verdaderamente, estoy en Sofonías 3:10, ¿qué? ¿Dónde está? En el 17 mismo. Dice, ahora dice, callará de amor. Y como estamos en el mes del amor y de la amistad, ¿verdad? Y hermanos, yo no sé si a usted le trajeron algo, hermanos, aunque sea una docena de huevos tan caros, hermanos, que cuentan como regalo ahorita, ¿verdad? Alguien me mandó ese mensaje. Están tan caros los huevos que cuentan como flores ahorita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe algo? Dice aquí, callará de amor. Y esto es como estamos viendo la futura restauración de Israel. No perdamos de vista eso. Y de la iglesia también, que ahora, porque de dos pueblos hizo un solo pueblo. Yo, hermano, mi interpretación, y coincido con algunas de las cosas que están aquí en lo que dice la Biblia, mi Biblia de estudio. ¿Cómo poder interpretar el silencio del Señor cuando hay alegría? Yo me quedé un poco así, medio. Y por eso es que tuve que ir y asesorarme para que lo que el Espíritu Santo me haya dicho a mí, ¿verdad? También alguien más lo haya sentido. Y es que si bien es cierto, mis amados, el silencio del Señor a veces puede decirnos más también. Porque de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, esta es una expresión de admiración. Como cuando el novio ve por primera vez a su novia vestida de blanco. Hermano, yo no sé, pero casi siempre las cámaras en las bodas nunca están en el novio, hermano. Siempre están esperando la hora en que la novia entre, ¿verdad? Están allí. Y cuando el novio ve a la novia, no hay nadie que mire qué reacción hay en sus ojos. ¿Qué reacción puede ver? Y yo recuerdo, hermano, porque yo nunca había visto a mi esposa vestida de novia. Y cuando la vi, hermanos, cuando la vi entrando, y eso tan eufórico, hermanos, de la marcha nupcial, ese tan 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 tan, hermano, eso trae euforia, trae excitement, trae, hermanos, un minuto de silencio. Y el Señor se guarda dentro de sí la admiración a su novia, a su esposa, a la amada, a la que Él cubrió y a la que le concedió que se vistiera de lino fino y resplandeciente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mis amados, nuestras reuniones provocan un minuto de silencio en el cielo. Él admira el gozo, la alegría, admira, hermanos, el esfuerzo tuyo al venir, al acercarte a la mesa, al venir a compartir, a hacernos uno solo, un solo hombre, miembros de una sola iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor calla, dice, y calla de amor. Oh my goodness. De admiración. Hermano, yo me quedé, I was like, man, that is her, esa es ella. Y yo no sé, hermano, qué cruzaba por la mente de mi esposa. Ella nunca me había visto de smoking también. Pero esto es, hermanos, recíproco. Esa admiración que el Señor al vernos, hermanos, para nosotros es mayor. Ver a nuestro Rey, a nuestro Señor, aleluya. Hermanos, dice el libro de Apocalipsis, dice que sus ojos son como llamas de fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Sobre él un manto, dice, ceñido, dice, y sus pies, dice, como del bronce, bruñido. Aleluya. Doesn't that bring excitement to you? ¿No te pone excitado saber, al ver al Señor, es que los dos nos vamos a quedar callados? I can only imagine, dice el coro. I can only imagine. Estaré de pie en su gloria, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya. Quizás aún no pueda ni hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Un silencio, un minuto de admiración para nuestro Dios. Aleluya. Callar de amor. ¿Qué significa eso? I am so in love with you. Estoy tan enamorado de ti. ¿Y qué méritos hiciste para tener tanto amor, hermanos? ¿Qué hiciste? Él tiene toda la razón. Él dio su vida por nosotros. Su sangre se derramó en la cruz. Now what did we do? ¿Qué hicimos nosotros, mis amados? Cada vez, hermanos, que tú te acuerdes de esto, no hicimos nada. Y no podremos hacer nada ni para merecer el amor de Dios, ni para que Él nos odie tampoco. Él me amó. ¿Sabes por qué? Porque me amó. No por mis pecados, sino a pesar de mis pecados. A pesar de todas esas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Dice Isaías 62:4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más llamada desolada, sino que serás llamada, no sé cómo pronunciar esto, Hepsibá, y tu tierra Beluá, porque el Señor se agrada de ti, y tu tierra, dice, será desposada. Este pasaje nos habla del amor silencioso, pero constante del Señor. Bendito sea el Señor. Estas dos versiones, hermanos, estas dos palabras, el que sea desamparada o desolada, están como antónimos o opuestos a lo que significa que el Señor se agrada. Ya no serás Hepsibá, que significa me desagrado de ti. Ahora me agrado de ti. Ya no serás Ahora serás Hepsibá, que significa me agrado de ti. O serás Beulá, que significa desposada. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? ¿Qué es una mujer cuando está desposada? Compromiso. Cuando el Señor, cuando el novio aquí en el occidente lo llamamos, cuando se le da el anillo, está comprometido. Cuando José quiso dejar a María, estaba desposada, estaba en compromiso con Dios, en compromiso con José. El Señor se ha comprometido con nosotros. Dice, no tengan miedo. No tengamos miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice, volveré por vosotros. Y si me fuere, volveré. Hermano, la iglesia está desposada. Oh, hermanos, por eso usted no le puede estar coqueteando a nadie más. Usted, sus coqueteos sean para el Señor. Aleluya. Oh, Padre, ¿cuándo vas a volver, Señor? ¿Cuándo vuelves por nosotros? El Espíritu y la novia te dicen, ven, Señor, ven pronto. Aleluya. ¿Se acuerda, hermanos, de las 10 vírgenes? ¿Ah? ¿Cómo estaban ellas? Esperando, ¿verdad? Esperando recibir. Algunas de ellas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. ¿Cómo la iglesia se prepara, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos preparar? Viviendo una vida que agrade al Señor en fidelidad, buscándole a Él a tiempo, fuera de tiempo también. Esta es para mí la mayor declaración. Él callará de amor. Y dice aquí, después de haberse callado, escuche esto, dice, versículo 17, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, esta es la primera vez que encuentro en la Biblia que el Señor nos canta a nosotros. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Te imaginas las verdaderas mañanitas del rey David cantadas, hermano? ¿En qué parte de la Biblia están? Me dicen algunos. Que el Señor te traiga la serenata. Y lo hace, hermanos. Lo que pasa es que no lo apreciamos muchas veces. Con esas ventanas de doble vidrio que tenemos en nuestras casas, no escuchamos los pájaros. Pero hermanos, un día de estos, levántese temprano y vámonos para Nápoles. Eso antes lo hacíamos nosotros con nuestros hijos, nos íbamos para ver la salida del sol en el mar. Aunque no estemos cerca del mar, vamos al mar, hermano, solo para ver la majestuosidad de la creación del Señor. Ver lo hermoso que es, hermano, toda la creación del Señor. Y estos son los cánticos de amor que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Dígale a que está a su lado, el Señor está contigo. El Señor está aquí como poderoso. El Señor está aquí para salvarte. El Señor ha callado de amor por ti. Y el Señor está aquí para darte un nuevo cántico. Ponte sobre tus pies. Bendito sea el nombre de Jesús.